Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 23 de junio del año 2021. Estamos con, por orden alfabético, Teresa Herrera, Agustín Iturralde, Karina Novarese, Óscar Sauro. Los principales indicadores de la evolución de la pandemia de COVID-19 en Uruguay vienen mostrando una tendencia decreciente en este mes de junio. El número de contagios diarios, la mortalidad, la cantidad de personas internadas en CTI, entre otros guarismos, han caído en las últimas 3 semanas, pese a que paralelamente la movilidad ha ido en ascenso. El doctor Julio Medina, catedrático de enfermedades infecciosas, escribió el lunes en Twitter: en 19 días se pasó de 587 pacientes ingresados en CTI a 380, una reducción de 207 pacientes ingresados. Y agregó: las vacunas funcionan. Menos sufrimiento para los pacientes, familias y el personal de salud toma un respiro. Por supuesto, hay otros enfoques, hay otros especialistas pronunciándose a propósito de lo que pasa, cuáles serían las razones, qué podría ocurrir. Pero me interesa saber cómo los integrantes de la tertulia están viendo este momento. ¿Quién empieza? ¿Karina, vas tú?
Sí, si quieren. Creo que está mejorando, sin duda, pero mejorando lentamente y nos falta. Porque lo que nos ha pasado es que a veces hemos pecado de triunfalismo antes de tiempo. Y justamente lo que están diciendo los científicos y los médicos es que en este momento, más que nunca, es importante cuidar. ¿Por qué? Porque obviamente todavía seguimos con un altísimo número de casos. O sea, en la escala de Harvard estamos un poquitín mejor, pero estamos muy mal. O sea, estamos en rojo total, salvo Rivera, que ha ido mejorando luego de una situación desastrosa, y unos pocos departamentos que están ahí por salir del rojo, pero a ver, estamos hablando del peor momento. Y segundo, porque a veces ahí nos empezamos a confiar, y yo creo que sí se va a dar a lo que están advirtiendo algunos científicos, y es la corrida de edad. De edad, exactamente. A medida que cada vez están más vacunados las personas mayores con Pfizer, que genera menos contagios, o sea, no hace que te contagies tanto, y también otras con Sinovac, que bueno, ya sabemos que no es tan efectiva en eso, empieza a correrse hacia los más jóvenes. Los más jóvenes, estoy hablando incluso de los niños. Los niños que empezaron la escuela, todavía yo no tengo esas cifras, me gustaría averiguarlas, pero sí. Alrededor de uno empieza a uno a escuchar: ah, mi hijo se contagió de coronavirus, terminamos todos contagiados. Por eso, para mí, es importante ver qué pasa con los de 12 a 17 años que se están vacunando ahora. Que se están vacunando además en buen número, y se están vacunando con la Pfizer, que acorta muchísimo las posibilidades de contagio. Y por eso no termino de entender por qué hay tanto apuro, después de tantos meses, en que vuelvan al liceo rápidamente antes de que la inmunidad haga efecto. Si vuelven al liceo después de la semana de julio, de las vacaciones de julio, seguramente tengamos contagio entre medio de las dos dosis. Y eso es lo que
convendría
en
esperar
principio,
un poco más, convendría esperar un poco más para aguardar
para mí,
el
sí,
efecto
pero no
de
es
la
lo que
inmunización
parecería que
con las
autoridades
dos
de la educación están diciendo. Viste que bueno. Robert Silva se le decir: ojalá podamos volver el 12. Mi hijo está vacunado, por ejemplo, tiene 17 años, se va a vacunar en julio y recién va a tener inmunidad el 20 y pico, 25. Una gran cantidad de esos 150.000 tendrían inmunidad a partir de agosto. Me parece que es
bueno.
Unas pocas semanas más.
¿Quién sigue? Teresa también estaba levantando la mano. Vamos con ella y después ustedes también continúan.
A mí, yo quería hacer hincapié, no quiero ser pájaro de mal agüero, nada más lejos de mí, al contrario, pero yo quisiera hacer hincapié en el término respiro, ¿no? Para el personal de la salud. Respiro no significa alivio, son dos cosas distintas. Es decir, esto está lejos de terminar. Y no solo está lejos de terminar, sino que el riesgo de ese afloje y que, bueno, que digamos que ahora ya está y que la gente empiece cada vez más a tener contactos que no debe tener, porque la gente parece no terminar de entender que aunque estés vacunado, aunque te tenés que seguir teniendo las mismas precauciones que tenías antes, digo, no, hasta que no haya una inmunidad de rebaño, hasta que esto no desaparezca realmente, pensar que vamos a tener una vida normal es delirante. Y es más, yo soy de las que creo que hay cosas que volvieron para cambiar de forma definitiva. Estos cuidados es muy probable que los tengamos que seguir teniendo el resto de nuestras vidas. No por ahí con la intensidad que lo tenemos ahora. Esperemos que la ciencia avance lo suficiente como para encontrar determinados, hasta remedios para, o medicamentos para este virus. Pero es clarísimo que el tapaboca, la distancia, el cuidado, etcétera, va a venir a nuestras, quedó en nuestras vidas. Eso que veíamos antes en los japoneses o en los coreanos o cosas así, que estaban con... Bueno, yo creo que eso quedó para siempre. Y me parece que lo que sí deberíamos pensar es que qué bueno que está bajando. Pero estamos como en una cuerda floja, ¿no?
Sí, sí.
Por lo eso, dicen, por lo eso dicen yo varios, hacía hincapié en esto del respiro, ¿no?
Y lo la dicen otra varios cosa expertos. Que quería... Estaba leyendo hoy, por ejemplo, en esta nota en el diario El País... Las tendencias a la baja pueden ser peligrosas. Hoy, ver que la cantidad de pacientes internados en CTI no llega a los 400, cuando hasta hace pocas semanas eran casi 600, parece decir que hubo un avance. Algo similar sucede con los casos diarios. Pasar de haber tenido varios días con más de 4.500 personas infectadas a ver que en estos últimos días no hubo más de 2.000, da una sensación de seguridad que no es acertada.
Una falsa sensación, claro, de seguridad.
Y entonces habla por ejemplo, la infectóloga Susana Cabrera y dice, tengo la sensación de que nos hemos puesto menos exigentes. Como antes eran tan altos los números, ahora nos conformamos con cifras que en realidad son altísimas y muy preocupantes. Pero, claro, parecen nada al lado de las que teníamos.
Una postilla quisiera decir, Emiliano, yo exhorto a la gente que sigue creyendo que no hay que vacunarse. Y que sigue siendo mucha. Debo estar influenciada, tal vez porque he tenido muertes cercanas, tengo un querido amigo que está luchando por su vida. Es decir, pero, a ver, la gente esta que dice que esto es una fantasía y que no sé qué más necesita.
Hay un número interesante que muestra cómo esto sigue complicado a la hora de vacunarse. El 71% del personal de la salud se vacunó, falta el resto. En la salud, que es donde está peor.
¿Qué te parece?
Oscar, Agustín.
Sí.
Dale, Oscar.
Gracias. A mí me parece, por eso, esto de las cifras, como estamos todavía navegando con bastante incertidumbre sobre cuál es la forma correcta, y además somos dependientes de un mundo que no podemos manejar, o sea que esto que suba, que baje, ¿no? Parece como el dólar, no depende de nosotros, entonces depende en alguna medida sí de nosotros, pero realmente es incierto el panorama futuro, podría venir otra ola. Entonces a mí lo que me preocupa son las cosas de fondo, es decir, cómo salimos de esto como sociedad, cómo estamos para preparar esto, si salimos mejores o peores. Y a mí me da la impresión, voy a situar el punto en otro nivel. Ya estamos reaccionando, me preocupa esto que dicen ustedes, ya estamos reaccionando con entusiasmo, hay una Copa Sudamericana de fútbol, estamos todos ya volviendo a la normalidad como si esto fuera pasado. Sin embargo, a mí me parece que acá otra vez aparecen dos proyectos importantes que no necesariamente atraviesan solo oposición y gobierno, que es este famoso tema de la libertad responsable, que a mí me parece un eslogan, como ha dicho alguien inclusive vinculado al gobierno, un eslogan que es como una consigna, si ustedes quieren, que es más ideológica que en la realidad. Porque todavía no está decidido qué es esto con respecto al punto de la vacunación, por ejemplo. Se dijo, bueno, la vacunación no es obligatoria. Yo creo que lo que quisieron decir no es forzada, no se va a obligar a nadie a vacunarse. Pero la vacunación debería haberse puesto como obligatoria, porque ahora viene la discusión. ¿Se va a exigir la vacunación para viajar? ¿Se va a exigir la vacunación para ser miembro de los equipos de salud? ¿Se va a exigir la vacunación para esto, para lo otro? A mí me parece que esta consigna de que no es necesario vacunarse es contradictoria con el problema que estamos viendo. La vacuna es lo que nos llevaría a un estadio mejor y resulta que no es obligatoria. Yo no lo entiendo realmente. ¿Por qué no empezamos antes con esto si es la clave para salir de la pandemia? ¿Por qué permitimos que muriera más gente que en la guerra de las Malvinas, que murieron 1,000 personas? Y nosotros tenemos 5,000 muertos y resulta que no hay ni homenaje, o digamos, ni homenaje público, ni misas públicas por los muertos, que han sido 5,000 muertos en menos de un año, y no ha pasado nada. Y todavía seguimos discutiendo si es obligatorio o no. Este es un experimento, me parece, muy grave que hemos hecho, y socialmente, haber renunciado a lo que era la tradición en el Uruguay, que cuando algo está demostrado que hace bien, tenemos que hacerlo obligatorio, sabiendo que puede hacer algo puede salir mal, pero somos una colectividad, somos una sociedad, y por lo tanto tenemos que arriesgarnos colectivamente, porque que lo hagan unos y esperen a ver cómo les va a los que se vacunan, esto es de un egoísmo.
Es interesante la observación, la inquietud de Oscar.
Entonces creo que estamos saliendo mal si seguimos jugando, porque ahora se va a empezar a usar esto, como el gran eslogan que nos salvó. No, señores, no nos salvó esto. Todavía está por verse qué hacemos con esto, porque algunos países ahora empiezan a pisar las clavijas y no dejan viajar, no dejan hacer esto, lo otro, si no están vacunados. Y me parece lógico.
Agustín, ¿tomás el guante?
Sí, varias cosas de lo que decían los compañeros que me parece muy interesante. Yo estoy un poco más optimista. Yo creo, tengo una visión optimista sobre cómo vamos y sobre lo que va a pasar. Creo que nada nuevo, ¿no? Que gracias a las vacunas y gracias a la cantidad de gente que está vacunada y que está agendada para vacunarse, es verdad que las vacunas no son obligatorias en Uruguay, pero tenemos departamentos que ya llegaron al 70% de la población y tenemos 70% de la población uruguaya vacunada o con agenda para vacunarse o esperando la agenda para vacunarse. Eso ya es un nivel de los más altos del mundo, ¿no? Porque varios de los países que venían siendo Israel, que veníamos mirando, en estos niveles es que se empezaron a quedar. O sea, no parece, si bien es verdad que hay ciertas resistencias en algunos grupos y ciertos grupejos conspiranoicos que repiten barbaridades, la vacunación sigue avanzando a buen ritmo. A mí me queda duda cuándo se frena, a ver cuándo se empieza. Bueno, ahora tuvimos el impulso de los adolescentes, hasta cuándo sigue creciendo a este ritmo, pero por ahora viene bien y ya estamos llegando a niveles internacionales
muy
buenos.
Los números más actualizados. Con por lo menos la primera dosis, 61% de la población. Con la dosis final, 41%. Y por departamentos, ahora la información introdujo una categoría nueva, que yo por lo menos no la había visto, dosis final más 15 días. Dosis final más 15 días por departamentos. Bueno, sigue liderando Durazno, ¿no? Que está con 48,6%. Pero después anda...
Es que pusieron eso de los 15 días, Emiliano, porque hay mucha gente que se estaba contagiando en el medio de dosis o enseguida de darse la segunda.
Pero entonces, por departamento... Porque digo, la información de la aplicación Coronavirus UBI ahora por departamentos tiene cuatro cuadros, digamos, ¿no? Proyección, primera dosis final más 15 días. Entonces está muy bien Durazno, que llega al 48% con dosis final más 15 días. Y Rivera no está nada mal, está ahí nomás, 43-44% con segunda dosis más 15 días.
Sí, igual el dato que yo hacía referencia es a un anuncio que no está en la aplicación de que cuando sumás la gente vacunada con una al menos una dosis, más los que están agendados operando, estamos en el 70. Uh-huh. Pero bueno, yendo un poco a lo que está, yo creo, no sé, yo comparto, creo que hay que seguir abriendo algunas cosas, y en particular lo de los liceos que Karina hacía referencia. Creo que como todo esto, no sabemos, y no, obviamente no puedo estar seguro, y creo que nadie puede estar seguro de qué es mejor, pero obviamente las consecuencias de la pandemia no son solo los muertos, sino también son la pobreza, los problemas psicológicos, son el ser humano en toda su complejidad. Y bueno, y creo que en estas circunstancias yo creo que es razonable priorizar los jóvenes, los niños que han sido, bueno, los niños ya casi que integralmente volvieron a la escuela, los adolescentes que han sido quienes han pagado un costo inmenso. Dos años en la vida de una persona de 13 años, de 14 años, es mucho más que dos años en la vida de una persona de 33, o de 40, o de 50.
Sí,
o de
60. Agustín, pero estamos a un mes de una inmunidad, o sea, hace un año y medio que están así. Bueno, realmente, yo pienso igual que vos, pero me parece que hay que ser razonable cuando estás al lado, cuando decidiste
vacunarlos. A mí no me parece
vacunarlos.
Tan claro que sea lo razonable, porque ese mes, siempre estamos en un momento clave, y bueno, es verdad que estamos en un mes de inmunidad, estamos hablando de los chicos adolescentes que están vacunados con Pfizer, una dosis de Pfizer, ya a diferencia de Sinovac, sí genera un efecto importante, si bien no genera la inmunidad que ideal, y un mes más de clase me parece que es no es poca, pero obviamente es perfectamente discutible. Y sobre los muertos,
a ver qué decía Oscar, un segundo, a ver. Dale.
Oscar. No, digo, si vos tenés esa convicción, ¿no? Y vamos a suponer que tenemos una guerra con exterior, y entonces sabemos que la forma de ganar esa guerra o de que nos vaya mejor es vacunándose. ¿Vos lo dejarías al criterio de cada uno que se vacune? No somos una comunidad.
¿Sabés que yo al principio pensaba como vos, Oscar, pero de a poquito, después que vi algunas manifestaciones rabiosas de gente que es antivacuna o que no se quiere vacunar o yo jamás vacunaría a mi hijo, gente, no estoy hablando de gente sin ningún tipo de formación, al contrario, a veces con muchísima formación y con un nivel socioeconómico altísimo. Después me empecé a dar cuenta, si esto se hacía obligatorio, como la del sarampión o cualquiera del esquema de vacunación, capaz que generaba, estoy hipotetizando, una ola de contrarios mayor a la que tenemos todavía.
Oscar,
me llama
no
la atención que ningún país haya sido obligatoria por ahora.
¿Viste, Karina, viste que lo aclaré? Una cosa es ser forzosa y otra obligatoria.
A ver la diferencia.
Obligatoria es si vos le decís a la gente del comienzo de la estrategia, le decís, mire, usted vacúnese como quiera. Ahora, si no se vacuna, como hicieron los israelíes, si no se vacuna, usted no va a poder hacer esto, esto y esto. Haga lo que quiera. Como se hizo con los evangelistas, cuando se le decía, si usted no cubre la bandera, no lo haga, pero usted no puede entrar a la escuela. ¿Ah? Si no se vacuna, no puede ir a la escuela. Bueno, pero esa es la libertad responsable. Hacerte cargo de tus decisiones. No estamos
en los hechos va a suceder así, porque no vas a poder entrar ni a ir a ningún lado, pero bueno.
Pero lo que dice Oscar, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que habría que haberlo planteado desde el principio. ¿Agustín? Sobre todo teniendo en cuenta que hay sectores, digo, pensando en las consecuencias además de todo esto, porque hay un día después, ¿está? Y ese día después tratemos de que esté lo más cerca posible. En la medida en que no estemos la inmensa mayoría vacunados y vacunadas, ese día después se va a demorar. Este temor que tenés vos ahora, Karina, mucho mayor entre los gurises que no están vacunados.
Porque, si se enferma un chiquilín, no hay mucha posibilidad de que no le pase nada.
No todos los gurises, además de esa edad, se vacunaron. Hay una importante proporción que lamentablemente ayer o antes de ayer estaba el ministro Salinas exhortando a que se vacunaran los adolescentes.
Si llegás al liceo con un 60% de esa edad vacunada, tenés una mínima inmunidad muy diferente a un salón de clases sin nadie vacunado.
Pero volvemos a la pelota que insiste duda, en dejar picando Oscar y que todavía no ha pateado Agustín.
Perdón.
yo a priori creo que viene funcionando la vacunación voluntaria. A mí me no estoy seguro tampoco de esto, creo que estamos de vuelta caminando sobre terreno desconocido. Creo que viene funcionando bien porque la gente se está vacunando y porque Uruguay está logrando niveles de vacunación de los más altos del mundo y porque tiene el 70% de su población que ya pidió para vacunarse. Ahora sumamos a los inmigrantes, me parece como que venimos bien.
Bueno, además, a ver, un detalle ahí. Un detalle ahí ya que mencionaste lo de los migrantes, Agustín. Mientras no sea obligatoria la vacunación, que capaz que termina siendo y capaz que Oscar lo consigue, mientras no sea obligatoria, lo que parece sí que hay que hacer es llegar a todo aquel que quiera vacunarse, ¿no? Entonces, por un lado me da la impresión de que fue muy acertado salir con esa campaña pueblo a pueblo, ¿no? Salir a buscar a la gente, no esperar que se anoten cuando capaz que no todos están en condiciones de anotarse por H, por B, por Z, hasta por dificultades con las herramientas tecnológicas. Y ahora habilitar esto de los inmigrantes o solicitantes de refugio que no tengan documento de identidad. Están ahí, estas son personas que están formando parte de la población, que seguramente en un alto porcentaje quieren vacunarse y sin embargo no lo estábamos habilitando, ¿no? Si queremos sí. efectivamente protegernos como sociedad, si esa es la inquietud que incluso está detrás de la eventual obligatoriedad que plantea Oscar, hay que dejar que esa gente se vacune, ¿cómo no? ¿O me equivoco?
Después, yo también creo que tiene otro lado positivo, que es esto, son vacunas nuevas, realizadas en tiempo récord, que son el hecho civilizatorio más destacado, más impresionante, y que a mí me tiene totalmente impresionado. Y estoy totalmente a favor, me vacuno con la que me digan cuando me digan. Pero es verdad que hay una incertidumbre, un grado mayor que otras veces, y no me parece mal que un poco se invita a la gente a asumir esa incertidumbre. Mirá, la evidencia es esto, el problema es esto, esto es la mejor, hay consenso que esto es la mejor solución posible, como lo hay, y sí, hay algunos elementos un poco más novedosos que otras veces, vení y se firmó un consentimiento de las personas, también haciéndose cargo de la situación. Y me gusta sobre todo porque viene funcionando, en esto soy muy pragmático. Si hubiera quedado en el 30%, en el 40% y no lográbamos que la gente se vacune, bueno, capaz que no me hubiera gustado, pero pragmáticamente esto parece que funcionó.
Oscar.
Y para saber si funcionó, ¿cuál era el nivel de muertes que estimaban ustedes, que estimaba el gobierno?
No, pero para mí eso no tiene...
No
tiene que ver.
Creo que para Estados Unidos 600.000 muertos, o para Brasil 500.000 muertos, y para Uruguay casi 6.000 muertos, nunca es razonable. Ninguna muerte es razonable. Por eso creo que esa discusión, mezclar esa discusión con la de las vacunas, no necesariamente tiene que ver, lamentablemente.
Karina, porque si tú entendías que una obligatoriedad, no forzosa, pero hubiera acortado llegar a los porcentajes que dice Agustín, entonces, bueno, podríamos haber evitado muchas.
Pero Oscar, nunca, hasta ahora, yo no me vacuné todavía, me noté el primer día y mañana me doy la segunda dosis. O sea, hasta ahora nunca fue el problema que no hubo brazos. Hasta ahora el problema fue la capacidad logística. Yo me anoté el primer día y estoy esperando que mañana me toque. Entonces, La cantidad de vacunación con obligatoriedad sin obligatoriedad hoy sería la misma.
Yo conocí... que el problema logístico existía, no tengo ninguna duda. Durante mucho tiempo la gente de acá no me tocó a mí porque yo me vacuné las dos dosis en Montevideo. La gente de Piriápolis tenía que ir a vacunarse a San Carlos. O sea que ahora no, pero durante mucho, al principio de la campaña, no había vacunas. Es decir, esto del pueblo a pueblo fue realmente necesario e importante, porque...
Igual siendo lo más positivos posibles, que yo quiero sumarme a Agustín en ser positiva, una cosa es ser positiva y otra cosa es engañarse de que estamos, no digo porque sea tu caso, Agustín, digo para que la gente no crea que estamos en un momento que ya va todo en caída. A ver... primero, no estamos todavía con el 70%. El 70% ya se discute como parámetro de inmunidad, y de hecho, en los lugares donde se ha dado primordialmente Sinovac o vacunas chinas, ese porcentaje tendría que ser seguramente mucho más alto, según empiecen a decir los expertos. Capaz que de más del 87%, porque si no va a seguir habiendo una cantidad de contagios. Yo creo que... En cuanto aflojemos, los contagios van a volver a subir. Ojalá que no las muertes, porque evidentemente las vacunas sí protegen en un alto porcentaje contra los síntomas graves y la muerte. Pero recordemos que tanto la Pfizer como la Sinovac tienen casi un 6% de personas que van a morir o van a tener síntomas muy severos, van a llegar igual al CTI. Entonces, no se terminaron ni las muertes ni los contagiados. Lo que se está es mejorando luego de una situación... la peor situación que tuvimos, que fue abril y mayo, que fue nuestra primera ola.
Sí. Bueno, y ahora vienen las vacaciones de invierno, que ni te cuento. Bueno. Entre todos los que se van a mover dentro del país, más los que se van, Los que viajan hacia afuera, digo, yo la verdad...
Hay riesgos, ahí, a ver, hay que colocarlo en el justo término también, Teresa, ¿no? Efectivamente, las vacaciones de julio implican un riesgo, no necesariamente implican un resultado ya cantado, ya definido, ¿no? Porque, porque una de las constataciones que están haciendo quienes siguen los números es que se ha estado produciendo un desacople entre cantidad de casos y movilidad, ¿no?
Y movilidad.
Era una regla casi inmutable, por eso había mucha preocupación, por ejemplo, porque en las últimas semanas la movilidad se había disparado y bueno, y porque seguían agregándose factores de aumento de la movilidad con los regresos a clases, por ejemplo, y sin embargo, se dio eso, se dieron esos aumentos de movilidad y lo que está pasando paralelamente es la caída de los indicadores, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Y bueno, que está pesando la vacunación y está pesando también la cantidad de gente que se contagió en Uruguay, porque ha sido alta y esa gente tiene su inmunidad por ese motivo, independientemente de las vacunas, ¿no? Parecería que por ahí vienen las explicaciones. Ahora, quedó dicho ya, no está el partido resuelto ni nada que se le parezca. Y ahí también me gustaría citar algún número, ¿no? Porque estamos satisfechos, entre comillas, o hay una sensación, puede haber una sensación de satisfacción porque por ejemplo, ayer hubo 2.000 casos nuevos, ¿no? Y no 3.000 y pico o 4.000. O porque la positividad fue de 12% cuando estuvo largamente por arriba de 20 a 25. Uh-huh. O el índice de Harvard está en 61. Pero recordemos, dicen los especialistas, para que la pandemia o la emergencia esté más o menos controlada o controlable, hay que llevar los casos nuevos a 200, a menos de 200 por día. La positividad tiene que bajar del 5%. Y bueno, y recordemos que el índice de Harvard tiene que llegar a la categoría verde, ¿no? La categoría verde es menos de uno, menos de uno. Y sin embargo estamos en 60 y pico para el promedio general con lugares del país con, yo qué sé, Montevideo está en 67, ¿no?
O sea, mientras que hacemos cuentas, tenemos que seguir cuidándonos como deberíamos
como habernos cuidado día, siempre. Como el primer día, hay que cuidarse. Exacto. Como el primer día, sin duda alguna, y tener todos los cuidados y los controles. Y también, insisto, mentalizarnos de que esto vino para quedarse. Insisto, no por ahí con la intensidad, pero sí que vamos a tener que cambiar hábitos por el resto de nuestras vidas.
Sí. Seguramente.
Vamos bajando la cortina de esta tertulia de hoy. Nos vamos despidiendo. Han estado con nosotros esta mañana Teresa Herrera, Karina Novarese, Agustín Iturralde y Óscar Zarlo. ¿Algún detalle importantísimo que les haya quedado? Tienen unos segundos nada más habilitados ahí.
¿Tenemos telegrama o no tenemos telegrama?
No, no queda, pero si hay algo importante...
Solo expresar mi profundo dolor, como siempre, porque hubo otro femicidio en Uruguay. Con dos criaturas, además, que lo presenciaron.
Uh-huh. ¿Algún otro tema que a ustedes les preocupe especialmente?
No, dejamos para la próxima. Yo tenía ahí un telegrama, pero lo comentamos la próxima. Hoy se entregan los premios a El Talento No Tiene Género de ONU Mujeres. Pero lo comentamos cuando...
Están en eso.
Exacto, están en el medio. Por eso, cuando sepamos quiénes son, la semana que viene lo comentamos.
Oscar, ¿dejás algún agendado?
No tengo nada.
¿Y Agustín?
No, muchas gracias.
Entonces, les agradezco de nuevo la participación esta mañana y los despido para la próxima. Nos reencontramos en estos días.
Gracias, abrazo. Que tenga lindo día.
Gracias, chau. Buen día.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.